siempre nos viene a la cabeza que los robots son una máquina que intenta parecerse a los humanos. Y esto seguramente nos pase porque estamos influenciados por el cine. Aunque hay que recordar que no es lo mismo R2-D2 que C3PO. Te cuento esto porque en España somos líderes en robótica. En robótica además dedicada a la desactivación de explosivos. Y eso significa que gracias a estas máquinas pues se salvan muchas vidas. Vamos a hablar ahora con Rafael de Solís, es el CEO de Proitexa y está poniendo las calles con nosotros. Rafael de Solís, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Te quería hacer una pregunta, porque en este caso se puede decir que la máquina está al servicio del hombre y además con un objetivo muy loable, ¿no?
Pues sí, llevamos ya bastantes años, desde el 2002, fabricando estos robots de desactivación de explosivos y nos gusta pensar que hemos salvado muchas vidas.
Desactivación de explosivos. También habéis trabajado para evitar atracos en los bancos. No sé, todas esas ideas, ¿cómo surgen?
Pues mira, la compañía nació en el 88 en Binéfar. Binéfar es un pueblo de Huesca y es donde son los tres socios fundadores de la compañía. Son gente muy innovadora y que en aquellas fechas pues estaban metiéndose en el mundo de la seguridad y vieron la necesidad de la banca para proteger sus oficinas frente a atracos. Y empezaron a investigar y a desarrollar las famosas esclusas estas que cada vez se ven menos, pero que siempre te decían que deposites los objetos metálicos en la entrada. Pues esas esclusas la compañía fabricó muchísimo. Tenemos un porcentaje muy alto de esclusas en España.
Además, son las esclusas porque te detectan lo metálico, las cosas que puedas llevar en el bolso. A veces te pones un poco nervioso, ¿verdad?
Pues sí, por eso en España cada vez se emplean menos, porque digamos que prevalece un poco más el marketing que la seguridad en las oficinas y afortunadamente también es cierto que hay bastantes menos atracos a entidades bancarias.
Sin embargo, en el 2002 dais el paso y os metéis a hacer máquinas que son capaces de desactivar explosivos.
Pues sí, aquellos años...
Los duros, ¿no?
Pues, sí, eran años duros con ETA, donde había muchos avisos de coche bomba y el objetivo principal, más que causar daños a la población, era fundamentalmente intentar pues matar a los técnicos desactivadores de explosivos.
Es verdad.
Avisaban, tenía que ir el técnico y bueno, las bombas cada vez pesaban menos, estaban en el maletero y los robots con los que contaba la policía en ese momento pues eran unos robots ingleses que digamos que podían hacer toda la labor de desactivación excepto levantar mucho peso. Entonces, en ese momento la policía fue cuando especificó un robot que fundamentalmente tenía que levantar mucho peso. Y ese ha sido desde entonces pues el sello distintivo de nuestros robots. Son robots grandes, que con mucha capacidad sobre todo de levantar peso y con mucha precisión.
Oye, ¿y quién financiaba todo eso? Porque desarrollar el I+D de máquinas así me imagino que tiene que costar un perraje importante.
Pues sí, sobre todo en este negocio de los robots, digamos que las barreras de entrada para las compañías son muy altas. En nuestro segmento estoy hablando, en robots de más de 200, 300 kilos de peso. Luego están los robots pequeñitos que digamos que son más sencillos, ¿no? Pero este segmento pues ya con brazos hidráulicos, con mucha precisión, tiene una barrera de entrada muy alta, pero la compañía desde siempre pues se ha estado financiando con sus propios ingresos. Para que te hagas una idea, el año pasado un 20% de los ingresos se destinaron a I+D.
Y en los tiempos duros que hablábamos antes del terrorismo de ETA, ¿estas máquinas dónde estaban? Porque claro, ETA te ponía una bomba, lo mismo te la ponían en Euskadi que te la ponían en Sevilla o te la ponían en Barcelona. ¿Dónde pernoctaban estas máquinas?
Pues prácticamente en cada capital de provincia había un destacamento de los TEDx o de los SEDx de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra, que también son clientes nuestros, y estaban por toda España. Y bueno, y siguen estando porque todavía funcionan hasta los primeros robots que fabricamos y hay un despliegue pues provincial prácticamente.
Estamos hablando con Rafael de Solís, es el CEO de Proitexa y la verdad que controla un montón. Rafael, yo te quería preguntar, me imagino que tendréis el dato, ¿no? ¿Cuántas vidas han salvado estas máquinas? Sobre todo vidas de agentes de la Guardia Civil, de agentes de seguridad. ¿Cuánta gente ha salvado la vida gracias a estos robots?
Pues mira, el dato no te lo puedo decir porque siempre es un futurible, ¿no? ¿Qué habría pasado? Sí, pero lo que sí que te puedo decir es que desde que están nuestros robots no ha habido ninguna baja en ningún cuerpo de seguridad que utilice nuestros robots. Uh-huh. Estamos hablando ya de 15 años sin bajas.
Me imagino que si estas máquinas hubiesen estado disponibles para la seguridad en España, nos hubiésemos ahorrado unos cuantos muertos, ¿eh?
Pues los TEDx, la verdad es que es un cuerpo que ha sido muy castigado por el terrorismo de ETA en todos los años que ha estado de servicio. Uh-huh. Pero bueno, lo bueno es pensar que desde que están nuestras máquinas y con las mejoras en sus procedimientos y demás, pues han sido capaces de poder salvar muchas vidas y proteger la seguridad de los ciudadanos sin tener ellos un coste personal.
Qué bueno, Rafael. Y encima vosotros, que sois una empresa española, por lo que he estudiado un poco de vosotros, os requieren en muchos puntos del planeta.
Tenemos ahora mismo 17 países que están trabajando con nuestros robots y son países, créeme, ciertamente muy complicados.
Ya imagino.
Sobre todo a partir del terrorismo internacional, pues estamos en países principalmente de Magreb, de Oriente Medio y de Asia, que son nuestros principales clientes.
Claro, un robot no siente miedo.
No, un robot no siente miedo y un robot hace lo que le dice el técnico de desactivación de explosivos, que es lo que tiene que hacer, y lo que intentamos es que sea muy sencillo de manejar, porque lógicamente la presión a la que está sometido el técnico de desactivación es muy alta durante una intervención.
Ahí voy. Y este técnico que está dirigiendo, imagino que con un joystick o con una pantalla, o a lo mejor con un iPhone o un iPad, no lo sé, o algo más complejo, ¿ese técnico dónde está?
Normalmente se sitúa en una posición en la que, en caso de explosión, pues
no
le afecta ningún daño, ¿no? Uh-huh. El robot está comunicado vía radio, con comunicaciones lógicamente seguras, y se puede poner pues entre 500 metros, 1.000 metros, 1.000 y pico metros, dependiendo de cómo sea el terreno y dónde esté el artefacto explosivo. Y lo maneja pues fundamentalmente con unas pantallas en las que está viendo pues hasta 10 flujos de vídeo para tener perfectamente identificado y localizado todo lo que está haciendo, y con un mando que es un joystick.
Rafael, ¿el técnico es vuestro o es un TEDx? ¿Es un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado?
Cuerpos, sí.
Sí, cuerpos.
Sí, siempre es un miembro o de las fuerzas militares, dependiendo del cliente que sea. Pues también trabajamos con el Ejército del Aire, Ejército de Tierra, y en distintos países, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Los robots siempre se venden a gobiernos y siempre son ellos los que los operan.
Uh-huh. ¿Y quién lleva el mantenimiento?
El mantenimiento normalmente depende de los países, pero digamos el mantenimiento inmediato de lo que llamamos primer escalón, que son reparaciones muy sencillas, mantenimiento preventivo, lo suele llevar el propio cuerpo policial o fuerza militar. El mantenimiento ya, digamos, un poco más complejo, lo realizamos nosotros con nuestros técnicos, que o bien los desplazamos al sitio donde haga falta reparar la avería, o bien recuperamos el robot y entonces ya hacemos un mantenimiento completo en nuestra fábrica.
Hay robots de los que tenéis funcionando por todo el planeta que pesan más de 150 kilos. Es una barbaridad.
Bueno, en realidad el robot más ligero que tenemos pesa casi 500 kilos.
¡Qué barbaridad! Pero el transporte y la logística es bestial.
Bueno, fabricamos también, habilitamos furgonetas, unas furgonetas normalmente son Mercedes.
Uh-huh. Un todo en uno ofrecéis, ¿no?
Sí, en las que transporta nuestro robot, más un centro de control, más todo el equipamiento que necesitan normalmente los TEDx para funcionar.
¡Qué maravilla! Rafael, ¿tú recuerdas el primer día que viviste, a lo mejor trabajando en Proitexa, el primer atentado que este robot le salvó la vida a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Recuerdas algún momento en el que, joder, mi máquina salva una vida?
Sobre todo, como te digo, en países de Oriente Medio. No te puedo decir exactamente por temas de confidencialidad qué países, pero sí que están, digamos que casi a diario, evitando pues atentados terroristas.
¿Para cuándo hacéis un robot que sepa hacer croquetas y las maneje a la distancia para que no nos salpiquemos?
Nosotros somos muy buenos haciendo lo que hacemos y creo que hay empresas que son mucho mejores haciendo ese tipo de robots.
Qué bueno, Rafael. Oye, que vaya muy bien, que sigáis triunfando por todo el mundo y salvando vidas, que hacéis un trabajo encomiable y por eso lo queríamos destacar en Poniendo las Calles. Te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles, como toda la gente que participa en nuestro programa.
Muchas gracias, Pulpo.
Rafael, que vaya muy bien y saluda a toda tu gente de Proitexa y felicidades por el proyecto y por los programas que estáis haciendo.
De tu parte, muchas gracias.
Adiós, hermano. Estamos en COPE. Gracias por estar aquí.